Dieron las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El fuego vuelve a azotar otra vez a Tenerife tras el devastador incendio de este verano. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Hay más de 3.000 evacuados tras reactivarse ese incendio, uno de los focos del pasado verano. Dependiendo de la evolución del fuego, los vecinos podrían volver a sus casas de La Orotava y Santa Úrsula. Se hará en función de cómo evolucione el incendio ahora mismo en nivel 2. Las labores de extinción están siendo lentas por la dificultad del viento, pero evoluciona de forma favorable la situación. David Casado.
Calma tensa. Esa es la situación en la que se encuentra ahora mismo ese incendio de Tenerife. Durante la noche continúan trabajando los efectivos de extinción.
¡Madre!
Esa es la reacción de una niña al ver esa intensa columna de humo. El gobierno de Canarias ha acordado mantener el nivel 2 de alerta, ya que el temor a otro calvario como el que se vivió durante el verano sigue estando ahí, con casi 15.000 hectáreas calcinadas. Los dos municipios más afectados en esta ocasión son Santa Úrsula y La Orotava. De este último es esta joven que vamos a escuchar ahora, ya que es la segunda vez que la desalojan, pero está preocupada en esta ocasión, sobre todo, por sus hijos.
Un poquito tranquila, pero sí es preocupante, porque cuando hay niños pequeños ellos se ponen nerviosos y uno también se pone nervioso igual que ellos.
Todas las miradas ahora están puestas en el viento, ya que va a jugar un papel fundamental en las próximas horas. Lo que sí que va en contra son las altas temperaturas, que espera que continúen al menos 10 días, por lo que es posible que se puedan producir reactivaciones. Por lo que el temor a otro calvario sobrevuela Tenerife.
Bueno, pues estaremos pendientes, gracias David, de las labores de extinción de este nuevo fuego, de este foco que se ha reactivado en la isla de Tenerife. Mientras tanto, Zelensky pide en Granada, ahora mismo capital europea, unidad y ayuda a los líderes europeos. Sánchez, por su parte, le promete más apoyo militar. Es la primera vez que el presidente ucraniano viaja a nuestro país, a España, desde que empezó la guerra tras la invasión rusa. Durante su estancia en Granada ha mantenido un encuentro bilateral con el presidente del gobierno en funciones. Detalles, Ricardo Rodríguez.
El interés de Volodymyr Zelensky estaba en reafirmar el compromiso de Europa con Ucrania a pesar de la fatiga en el apoyo de algunos países tras 20 meses de guerra. Ante el plenario, el presidente ucraniano buscó disipar esas señales al advertir contra toda flaqueza que sirva a Rusia a rearmarse, cuando además espera una nueva ofensiva en invierno. En una bilateral de media hora, Pedro Sánchez le prometió un paquete más de ayuda militar con capacidad adicional de defensa aérea, artillería, sistemas antidrones, además del compromiso de seguir formando a tropas ucranianas. La presencia de Zelensky llegó en un momento clave, con las pretensiones a unirse al club europeo y los 27 dándole vueltas a cómo materializar la adhesión de aspirantes. El reto de la ampliación hacia países del este, varios de ellos en los Balcanes, y el trato particular a Ucrania. Con los reyes presentes en Granada, Felipe VI mantuvo un encuentro a solas con Volodymyr Zelensky.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Ayuntamiento de Murcia va a inspeccionar los locales con orden de cierre. De hecho, la tercera discoteca incendiada la semana pasada tampoco tenía licencia y ha sido ya precintada. Reconoce que hay varios locales en ese municipio sobre los que pesa una orden de cierre y que, sin embargo, permanecen abiertos. Eso sí, ha evitado dar cifras concretas. También se van a redactar dos nuevos protocolos para evitar esa tragedia en las discotecas de la semana pasada, que dejó, como estamos recordando, 13 muertos. Javier Arraiz.
Desde el Ayuntamiento de Murcia se ha reconocido hoy que hay más locales con orden de cierre, además de las discotecas Teatro y La Fonda. No son solo discotecas, hay locales de todos los sectores. Por ello, el Ayuntamiento va a comenzar a revisar la situación administrativa de todos los locales de ocio del municipio para comprobar el cumplimiento de las licencias. Es la vicealcaldesa Rebeca Pérez.
De forma urgente e inmediata vamos a cursar unas inspecciones para verificar efectivamente el cumplimiento de las órdenes de cese y proceder al cierre del local y al precinto en el caso de que no sea ejecutado.
Aunque se ha detectado que hay locales, como decimos, de diferentes sectores, se va a empezar por discotecas de la zona de Atalayas y también de Mariano de Rojas, donde acuden muchísimos jóvenes. También la propia vicealcaldesa, Rebeca Pérez, ha confirmado que se ha apartado de sus puestos a los funcionarios implicados en los expedientes de las discotecas Teatro y La Fonda.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores, porque aunque estés intentando dormir, suceden cosas, la vida sigue pasando, la vida sigue girando, el mundo no para. Así que lo importante es que estemos informados y sobre todo entretenidos. Estamos en COPE, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco un montón que nos ayudes pues a pasar la madrugada, y lo vamos a pasar bien. ¿Tú sabes lo que es hacer 4 horas y media de radio donde no te vamos a bombardear con política ni con problemas? Danos una oportunidad, te estamos pidiendo una oportunidad. Estamos aquí de novatos, llevamos 8 años haciendo de 4 a 6 de la madrugada en esta cadena COPE, pero ahora la empresa nos ha encargado que nos hiciéramos cargo de 1:30 hasta las 6 de la mañana. Es un maratón importante, pero vea, aquí estamos y creo que lo estamos haciendo sobre todo felices y contentos.
Sí, venimos con mucho humor, con mucho ánimo.
No hacemos daño a nadie.
Y aunque tengamos sueño, no se nos nota.
No se nos nota cómo estamos. Otra cosa es que si nos vieras como nos arrastramos, nadie tiene por qué ver eso.
Lo único bueno de la radio es eso.
Eso, y por eso he cortado la cámara antes, para que no nos vierais. En cualquier caso, yo quiero agradecer, por ejemplo, a Jorge Cerezuela, que nos acaba de seguir en Facebook, y eso para nosotros es muy importante, porque, insisto, nosotros no tenemos promoción del programa. Así que, Jorge Cerezuela, te agradezco un montón que nos sigas en esta página de Facebook. También a María Jesús Díaz, que lo acaba de hacer, y a Nuria Meléndez. Pues muchísimas gracias por este gesto. Si conseguimos hoy los 100.000, aquí hay una cosa que, vea, no me has preguntado qué es eso que me he traído.
Es que no he querido preguntar, porque claro, he dicho, a ver si voy a meter la pata.
No, puedes preguntar de eso qué es, pero solamente lo voy a desvelar si alcanzamos hoy los 100.000 seguidores en Facebook. Ahora mismo somos 99.676.
Me parece bien lo de desvelar, pero ya me parece menos bien si no nos lo vamos a poder comer, que no sé lo que es, pero...
¿Y quién te ha dicho a ti que sea de comer?
Por cómo está envuelto. ¿Es comida o no?
No, claro, no te lo puedo decir. Claro, es que tú estás lanzado a la piscina. Voy a hacer una foto a los ponedores.
Venga,
voy a hacer una foto y la vamos a subir a Facebook para que me digan qué es lo que es. Vale, te digo que vais a flipar todos.
Vale.
Pero todos. Venga.
Sí, porque yo no sé lo que es, pero hombre, no sé, está envuelto, ¿no? ¿No?
Está envuelto, es un regalo que está envuelto. Mira, si quieres poner el micrófono al lado, mira, ya empieza a venir la gente para ver, qué tenemos aquí.
La verdad es que tenemos muchos oyentes fuera de la radio, pero dentro de la radio también, bueno, porque madre de mi vida.
Sí, aquí hay gente que yo no conozco.
Mira, ya están bajando.
Claro, es que lo que pasa. Pero no vamos a decir nada.
No, pues nos callamos.
Pon tu micrófono al lado de eso, por favor, y muévelo para que el oyente escuche qué es lo que puede ser. Un poquito, pero no lo aplasten mucho. A ver. Vale, no toques tanto, no, que no es un pene, venga, no toques tanto. Hasta ahí. Hasta ahí.
¿Te puedo decir una cosa?
No, que me da mucho miedo, Calderón. Se está poniendo roja. Qué animalada va a decir. Es que tiene un peligro esta mujer. Yo me voy, de verdad, ¿eh? ¿Me están haciendo fotos y todo? ¿Esto qué coño? A ver, ¿qué está pasando?
No puede ser. No puede ser un pene, porque si no, tendríamos que haber invitado al mexicano. Más que nada por el tamaño.
Claro. Oye, pues cuidado ahí. Vamos a subir la foto enseguida. Pero bueno, yo quiero decir.
Puede ser mexicano.
Bueno, yo quiero decir que en los próximos minutos nos va a acompañar José Talavera. José Talavera es uno de los escritores que más sabe de misterio en nuestro país, y seguro que nos va a contar historias súper interesantes. Hoy, por ejemplo, dice que se va a centrar en esos pueblos que arrastran leyendas tenebrosas que todo el mundo conoce y que en muchos casos no se sabe muy bien de dónde vienen todas estas historias. Así que, Calderón, eso es lo que aporto yo.
Tú aportas a José Talavera.
Yo aporto a José Talavera.
Y yo pongo sobre la mesa a Rosa Rosado, que viene acompañada de una taza de café. Nos va a hablar de este producto y nos va a contar quién es el mejor barista de nuestro país. Es decir, el mejor profesional experto en café. Hay gente también experta en café, no solamente claro en tomarlo, claro, sino en prepararlo. Hacer café es un arte.
Desde luego que sí. Pues muy bien, entonces dices que el teléfono es gratuito. ¿Te lo sabes de memoria?
Sí, 950-60-06.
¿El WhatsApp sabes cuál es?
Es el voy a leer. 662-942-605.
Genial, pues son las 3 y 9 de la mañana, las 2 y 9 de la mañana en las Islas Canarias. También tú a esta hora te mereces una gran canción.
A las 5 se cierra la barra del 33, pero Mario no sale hasta las 6. Y si encima le toca acerca, despídete. Casi siempre se le hace de día, mientras María ya se ha puesto en pie. Ha hecho la casa, ha hecho hasta el café, y le espera medio desnuda. Mario llega cansado y saluda, sin mucho afán. Quiere cama, pero otra variedad. Y María se moja las ganas en el café. Magdalenas del sexo convexo, luego el trabajo en un gran almacén. Cuando regresa, no hay más que un somier, taciturno que usar por turnos. Cruz de navaja por una mujer, brillos mortales despuntan al alba, sangre que tiñen de malva el amanecer. Pero hoy, como ha habido redada en el 33, Mario vuelve a las 5:50, que temprano. Por su calle vacía a lo lejos solo se ve a unos novios comiéndose a besos, y el pobre Mario se quiere morir. Cuando se acerca para descubrir, es María con compañía.
Nosotros hemos hecho una foto de lo que vamos a abrir si conseguimos hoy llegar a alcanzar esos 100.000 seguidores en Facebook. Somos 99.680 ponedores, 220 ponedores nuevos hasta las 6 de la mañana. Te aseguro que son muchísimos, es bastante complejo, pero si te sumas nos vas a ayudar un montón, y en ese momento, en cuanto veamos que hemos alcanzado la cifra, abriremos esto y diremos qué es lo que es, y lo vais a ver, porque haremos hasta una conexión para que se vea en las redes sociales en directo a través de las cámaras. El temazo es el puente. ¿Qué puente nos vamos a coger? Si te lo vas a coger, ¿dónde ha sido el último? Y los planes del fin de semana, los ponedores se lo montan bien, ¿eh?
Dicen que dice que sí, que se va aquí cerquita a la playa y a descansar. O María Gloria, que dice que está de vacaciones hasta el día 15. De momento no he hecho planes de ningún tipo. Hay que vivir y disfrutar día a día.
Desde luego que sí. Las 3:13 de la mañana, ahora menos en Canarias. Vea, léeme algún mensaje más, y yo voy a mencionar a los ponedores que nos acaban de seguir. A Pedro Pérez González, a Mariano Reche Plaza. Yo cuando he leído Mariano digo, cuidado, que a lo mejor podría... Y mira Mariano, nuestro Mariano, cómo ha empezado a desglosar directamente el nombre.
Desglosa los nombres.
Aquí ya desglosa los nombres perfectamente. A ver, Mariano, cuéntame. A ver, Mariano... Ya. Pero bueno, yo creo que es un perfil real.
Si fuera por Mariano, sí. No se le diría todos ya ningún nombre raro.
Todos son sospechosos.
O te llamas Antonio Carmona o se acabó.
Tal cual. Él valora mucho que te apellides López. Sí. Carmen Herrero, Pilar Samanés, Iván Rex, Teófilo Castillo Tejero, José Alberto Rosales, Menchu Marín, voy con mucho miedo, Juan Javier García Galeano, Pascuy Agüera, Daniel Vallejo y Nuria Meléndez. Ponedores que nos acabáis de seguir, y de verdad, muchas gracias, por esto nos ayuda mucho.
Carmelo, que dice, pues a mí me pilla muy bien el puente, pero muy mal la cuenta del banco, así que lo mismo de siempre, voy a estar en casita y a descansar.
¡Olé! Nosotros estamos en COPE, no hacemos daño a nadie y nos gusta acompañarte, hagas lo que hagas, ya sea que estés en la cama intentando dormir o estés trabajando, no pasa nada. Si estás al otro lado de la radio, eres porque eres un ponedor. Mira, empezamos nuestra sección de leyendas y misterios, es ahí donde nos gusta dar un buen repaso a todas aquellas historias espeluznantes, historias también sorprendentes o subyugantes, porque nos encanta hablar de hechos sorprendentes, aún por esclarecer. Son noticias cautivadoras sin resolver, o incluso personajes de extraño pelaje que no se sabe muy bien de dónde vienen. Y quien no pierde detalle de estos temas es nuestro experto José Talavera. Buenas noches, José Talavera.
Buenas noches, Pulpo, y a todos nuestros fonedores. ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida?
Muy bien, muy contento. La verdad que te estás metiendo en unos jardines increíbles porque las historias de hoy son fuertecitas ya, ¿eh?
Hombre, es que hay que ir a lo, va a ir de lo poco o de lo mucho a lo mucho más.
Claro que sí, hay que seguir avanzando.
Hay que ir subiendo, sí.
Bueno, pues vamos a contar ahora de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que todas tienen un fuerte componente histórico. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de una que significa que una llega al límite, pero al límite y tiene suerte, un final que tiene suerte, más o menos, es salvarse por los pelos. ¿Esto qué viene a significar?
Pues sí, Pulpo, o llegar por los pelos, por ejemplo. Uh-huh, bien. Como bien saben nuestros amigos y nuestras amigas, antiguamente, pues uno, o si no lo saben, yo se lo digo, antiguamente uno de los principales medios de locomoción eran los barcos, por supuesto. No existían aviones, no existía ningún otro tipo de medios. Bueno, pues era el barco con el que se movía la gente, ¿no? Y había comercio y todo tipo de cosas. Bueno, pues estos no solo servían para trasladarse de un puerto a otro, ya fuese entre países o en distintos continentes, sino que también era pues para luchar en la guerra, explorar nuevas tierras, por ejemplo, además de, evidentemente, como decía, trasladar mercancías. Bueno, por tal motivo, se necesitaba una gran cantidad de personal que trabajase en las embarcaciones. Bueno, pues, ¿sabes cuál era el problema, Pulpo?
Ni idea.
Porque no todos los marinos sabían nadar, y seguramente muchos, pues, no lo sabían, porque eran inexpertos o porque nunca habían trabajado en esa área. Pues muchos eran ladrones, ¿sabes tú? Que cogían a mucha gente de la delincuente. Bueno, todos esos los contrataban para trabajar en un barco, ¿no? Pues en muchas ocasiones, por un motivo u otro, pues podían acabar cayendo al agua. ¿Qué pasa? Pues uno de los trucos para ser salvado por los compañeros era que te agarraran por el cabello de la cabeza, por lo cual debían dejarse crecer la melena. Fíjate qué cosa más curiosa, ¿no?
Claro.
Sí, sí. Bueno, pues este acto originó la famosa expresión salvarse por los pelos, que se mantiene intacta actualmente.
Bueno, tiene todo el sentido del mundo. Ahora ya sabemos una cosa más que hemos aprendido aquí en Poniendo las Calles con el gran José Talavera.
Ahí está.
Pero fíjate, me gusta el origen de este dicho tan popular. Vamos a continuar con nuestro tema central y en esta ocasión vamos a hablar de pueblos que por una u otra razón son malditos o con leyendas poderosas que anda que no ha habido y hay en nuestro país, José.
Muchos, Pulpo. Bueno, la verdad que pueblos malditos, con una tarea pendiente por toda la eternidad, tenemos en muchos sitios, no solo en España, sino también fuera, de distintas características, por supuesto. Y hoy vamos a conocer algunos de ellos que ya toca, y porque hay muchísimos.
Uh-huh, genial. Bueno, pues vamos a avanzar. Por ejemplo, vamos a hacer parada y fonda en Aragón. No está nada mal. Y es ahora cuando nos toca ubicarnos en la provincia de Zaragoza, porque vamos a hablar de una leyenda de la maldición de Trasmoz.
Pues sí, Pulpo. Bueno, pues Trasmoz es un pequeño municipio que tiene apenas 70 habitantes. Tú fíjate, es un pueblo precioso, hay que decirlo. Está ubicado a pocos kilómetros del monasterio de Veruela, en Zaragoza. Uh-huh. Y bueno, pues es el único pueblo maldito, Pulpo, y excomulgado de España. Y solo el Papa puede revocar su maldición, tengo que decirlo. O sea que ahora mismo, si lo está escuchando Bergoglio, el Papa Bergoglio, pues que ya puede hacerlo, ¿no? Bueno, pues este conflicto con la Iglesia tiene su raíz en antiguas leyendas, fíjate, que de aquelarres de brujas y otros actos paganos, pues en el castillo de Trasmoz. Bueno, no obstante, el ayuntamiento de la localidad cree que estos rumores se difundieron porque en algunas ocasiones hubo o se falsificó moneda en el castillo y sus ocupantes pues querían mantener alejados a los curiosos y por eso se inventaron este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues cuando los infundios de Trasmoz como refugio para la brujería comenzaron a extenderse, el abad del monasterio de Veruela aprovechó la oportunidad para castigar a la población que no se sometía, fíjate, al control del monasterio como si ocurría en otras poblaciones cercanas, y solicitó al arzobispo de Tarazona pues excomulgar a todo el pueblo.
Pero, José, ¿tú crees de verdad que pudieron ser excomulgados por desobedientes? Yo lo veo bastante raro, ¿eh?
Bueno, lo que está claro es que las disputas se mantuvieron durante varios años, hay que decirlo. Llegaron a su punto máximo cuando el monasterio de Veruela comenzó a desviar agua del pueblo. Bueno, pues en respuesta, Pedro Manuel Ximénez de Urrea, que era el señor de Trasmoz, se levantó en armas contra el monasterio. Y empezaron una guerra los dos, y los monjes nunca perdonaron esta ofensa, hay que decirlo, y con el permiso del Papa Julio II, lanzaron una maldición sobre la aldea en el año 1511, cantando un salmo. Te lo voy a recitar.
A ver.
Con Dios alcanzaremos la victoria y Él aplastará a nuestros enemigos. Una cruz con un velo negro a la entrada del pueblo daba constancia del maleficio. Y así se quedó la cosa pues hasta el momento.
Bueno, ahí estamos. Sí, es bastante sorprendente esta historia de Trasmoz, el pueblo excomulgado. Pero si te parece, avancemos, continuemos, porque tenemos que situarnos ahora en Castilla y León. Y nos vamos a situar en la provincia de Burgos, concretamente en el condado de Treviño, donde tenemos un pueblo deshabitado por completo. Esto es debido a la maldición de Ochate.
Bueno, pues sí, Ochate, fíjate, Pulpo, significa en euskera, bueno, dicen que significa en euskera, puerta secreta o puerta del frío, algo que empieza a darle a la historia pues un componente mágico, hay que decirlo. Bueno, pero otras fuentes señalan que deriva del nombre antiguo de Gogate, que es pueblo de arriba, pues en referencia a la geografía del lugar, habría uno abajo y otro arriba, supongo, ¿no? La supuesta maldición del pueblo de Ochate comenzó en el siglo XIX cuando sufrió, fíjate, tres graves epidemias en apenas una década. La primera, Pulpo, fue en 1860 de tifus y resultó, bueno, no muy dañina para la población, también hay que decirlo. Uh-huh. En el 64, en 1864, llegó la viruela y hubo un impacto mayor, más bajas que con la anterior. Uh-huh. Pero finalmente, en 1870, fue muy devastadora y Ochate fue azotado por el cólera, uh-huh, dejando tal reguero de muertos, fíjate, que era imposible enterrarlos en un cementerio que no estaba preparado para ello.
Madre mía.
Claro, los vecinos del pueblo cercanos tuvieron que llevar a cabo los enterramientos en una ladera próxima. Pero, Pulpo, lo realmente misterioso es que esta epidemia solo afectó a ese pueblo, a uh-huh, ningún otro lugar. Uh-huh. El cólera se cebó con los habitantes de Ochate y nada más.
Uh-huh. ¿Y cómo puede ser posible que ocurriera todo esto? Era una época, si no recuerdo mal, y las cosas que se han leído, en que las comunicaciones pues ya estaban, claro, más extendidas entre las localidades, ¿no?
Sí, eso es así, pero ahí se dice que es cuando realmente comenzó esta maldición del pueblo. Por cierto, hay que decir que dos años antes de la masacre, uh-huh, en 1868, el párroco del pueblo, Antonio Villegas, desapareció para siempre de camino a la ermita de Burgondo y nunca más se supo de él.
Pues, cierto es que me parece un relato espeluznante, pero se cuenta que desde entonces han sucedido todo tipo de fenómenos paranormales.
Eso es, bueno, pues fue en el año 1981 cuando Prudencio Muguruza se topó con una especie de bola incandescente en la zona y le hizo unas fotos que fueron publicadas, que se le llamó y fue famosísimo en su época, el OVNI de Treviño, se le llamó. Bueno, pues desde entonces comenzó esta especie de leyenda negra de Ochate, sitio que ha sido visitado pues por investigadores, ufólogos, aficionados de todo tipo, yo por ejemplo, hemos ido todos, ¿no? Uh-huh. Y han llevado a cabo rituales, bueno, yo rituales ninguno, yo solo he sido visitarlo y ver qué pasaba.
Ah, vale.
Sesiones de ouija, espiritismo. En el año 87, un grupo de investigadores encabezados por Alberto Fernández se acercó a Ochate con la idea de captar en sus grabadoras voces de ultratumba, y se dice que captaron dos psicofonías concretamente, convirtiéndose en las más famosas del lugar. Una decía Pandora o Campora. Uf. Y otra decía ¿qué hace la puerta cerrada?
Esto da mucho miedo, cuidado, claro, ahí, cuidado.
Pues lo insólito es vendría a la hora de regresar a sus vehículos. Los compañeros de Alberto lo encontraron asfixiado dentro de su coche con las ventanillas precintadas. Atención,
madre mía, madre mía.
Y también se habla de la desaparición de un vecino de Marquínez, varios perros y extrañas luces que recorren los cielos. Todo eso en el entorno de Ochate.
Uh-huh. Hombre, es verdad que es tremenda la historia del pueblo de Ochate. Lo acabamos de escuchar aquí y lo acabas de narrar perfectamente en Poniendo las calles, pero hay que decir, José, que hay mucha gente que dice que esto también puede ser un montaje, que estos supuestos fenómenos paranormales no tienen mucho sentido.
Sí, bueno, pero eso ocurre muchas veces, Pulpo. Yo te digo que tú sabes que eso, como es algo completamente etéreo, es muy difícil de definir si es real, si no es real. Bueno, pues ahí está la cosa, para quien lo crea.
Es verdad, ahí está también la historia. Es muy fuerte todo esto. Tenemos que avanzar un poco, tenemos que irnos hasta las Urdes y también a sus alrededores, que son una fuente inagotable de leyendas y misterios. Vamos a hablar, por ejemplo, de Cavaloria, el gran pueblo fantasma.
Vaya, pues bueno, el ocaso del municipio llegó con la construcción en los años 60 de pasado siglo XX sobre el cauce del río Alagón del embalse Gabriel y Galán, que se llamó. Bueno, actualmente, pues Cavaloria se reduce a un conjunto de casas en ruinas, algunas aún se conservan sus paredes, pero todas han perdido la cubierta, vamos, que lo más que hay es vegetación por todos lados.
Estoy aquí apuntando que me dice Mariola, dice Pulpo, estas historias son de mucho miedo, pero están muy bien enfocadas. Dice, soy muy fan de Poniendo las calles y del gran José Talavera. O sea, me parece...
Mariola, un besazo.
De verdad, que nos escriban los ponedores y que nos lo expresen así de claro y tan a gusto, ¿verdad?
Pues sí, yo me alegro que... Bueno, la verdad que ahí, legión, ya estamos casi en 100.000, Pulpo.
es verdad.
De Facebook. Venga, a apuntarse todo el mundo.
Es verdad. Bueno, esto no es todo, porque hay una oscura leyenda negra que ronda también sobre la alquería abandonada. Cuéntamela.
Bueno, pues a finales del año 77 del siglo XX, pues una mañana Pelayo Crisóstomo, era un vecino del pueblo urdano de Las Herías, podaba su pequeño olivar, pues fíjate, de pronto pues un fuerte sonido de vendaval le hizo levantar la cabeza y pudo observar a lo lejos, fíjate, una gran nube de polvo que estaba, tenía como una gran luz en medio que empezó a aproximarse a él y a envolverlo todo. Bueno, pues él estaba tan asustado, Pelayo, se quedó inmóvil, por lo que se tiró al suelo y se tapó la cabeza con las manos.
Con las manos, claro.
Pues fíjate, mientras se acercaba el tornado, notaba el sonido atronador del aire, sentía como que el aire tipo estiraba de su cuerpo y como que se tragaba todo lo que se encontraba a su paso. Bueno, pues tras pasar el vendaval, se incorporó y se quedó muy confuso durante unos minutos, porque fíjate que no reconocía el lugar en el que estaba, ya que no estaba en su olivar, sino rodeado de casas en ruinas completamente. Pues estaba, ¿sabes dónde? En Cavaloria.
¿En Cavaloria?
Así, exactamente. Pues fíjate, lo peor de todo es que esta historia marcó completamente a Pelayo de por vida, ya que estuvo siempre dándole vueltas a este misterioso viaje y como una oscura luz, pues invisible, pues pudo teletransportarlo durante unos 40 kilómetros. O sea, tenían que eran 40 kilómetros, ¿eh? Por lo que terminó colgándose, fíjate, de un árbol y quitándose la vida completamente demente por esta razón.
Hombre, es escalofriante esta historia, la historia de Cavaloria en Salamanca. Y también, José, hay un otro pueblo que está en la provincia de Zaragoza que siempre nos ha producido bastante temor. Este es el sonido de bombas, el que nos lleva a hablar de los desastres de la Guerra Civil Española. Hablamos del misterio de Belchite.
Sí, sí, la verdad es que entre el 24 de agosto y el 7 de septiembre de 1937, pues Belchite fue arrasado por el bando republicano en el marco de una guerra fratricida, hay que decirlo. 5.000 personas murieron bajo las bombas del Ejército Popular. Bueno, pues actualmente Belchite Viejo es un lugar completamente destruido y un recuerdo de lo que no hay que volver a repetir, Pulpo, eso está claro.
Es verdad.
Bueno, pues desde hace décadas se viene diciendo que en este lugar se escuchan sonidos y ecos del pasado y se dice que ha habido gritos de soldados, bombas que caen y explotan, como estas que estamos escuchando, por ejemplo, ahora, vuelos de aviones inexistentes. Bueno, toda una tipología poltergeist que viene sucediendo y nos retrotrae pues a esos momentos terribles que destruyeron por completo el pueblo de Belchite. Yo tengo que decir que he ido varias veces. Bueno, pues la primera visita que hice fue tremenda. Pues fíjate, estaba completamente soleado, había nevado el día anterior, estaba todo soleado y unos minutos antes de llegar vimos una especie de niebla espesa sobre el pueblo y así lo recorrimos. De hecho, solo estaba la niebla sobre el pueblo, el resto estaba completamente despejado. Fue tremendo. Bueno, el impacto que me produjo y sobrecogedora la sensación que tuvimos las horas que pasamos en el lugar la primera vez que fui.
Ya imagino, desde luego, tremendo. Hay que reconocer que te pasan unas cosas muy especiales.
Vaya.
Y lo bueno es que tienes el valor de compartirlas con toda la audiencia. José,
hombre,
te lo agradezco,
yo
¿eh?
Siempre me pasa de todo a todos sitios. Lo reconozco.
Si te parece, vayamos a conocer ahora, en un minuto y poco, pues a algunos de los misterios más intrigantes de la historia. Hoy hablamos en Poniendo las calles de una de las muertes más misteriosas del mundo hollywoodiense. Nos referimos al de la actriz Natalie Wood.
Fíjate, ¿te acuerdas tú de ella?
Muy
de
guapa.
Pulpo, guapísima.
Deliciosa.
Bueno,
Pibón.
Pibón, efectivamente. Pues ha pasado, fíjate, ya más de 4 décadas, que no diría, desde que la actriz Natalie Wood muriera de forma misteriosa y prematura en el año 1981. Fíjate, tenía 43 años solo y entonces era uno de los rostros más bellos de Hollywood. Bueno, hizo películas como West Side Story o Rebelde sin causa, por ejemplo.
Sí, ¿te acuerdas? Cierto, hombre, claro.
Bueno, pues su vida personal también estuvo muy ligada al cine por su historia de amor con Robert Wagner, con el que llegó a casarse 2 veces. Bueno, pues Natalie Wood, si no sabe la gente, se lo recuerdo, murió ahogada la noche del 29 de noviembre de 1981. Su cuerpo apareció flotando cerca de la isla de Santa Catalina, en el sur de California. Bueno, pues esos días estaba de viaje en yate junto a su marido y el actor Christopher Walken, con quien acababa de rodar, por cierto, la película Proyecto Brainstorm.
Fíjate que yo nací en el 74, pero me acuerdo perfectamente de tener mi padre el ABC en casa, Y fue portada esta mujer cuando falleció. Y es que parece que lo estoy viendo ahora. Y mi padre siempre dijo que esta mujer posiblemente muriese al resbalarse y que se cayó al agua.
Sí, es que fue una época, más o menos estamos en esa época, y sinceramente fue impactante. La verdad es que fue un impacto total en todo el mundo, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues hay que decir que sucedió una noche en la que todos cenaron y bebieron, yeah. Y el primer informe policial señaló que la actriz, en estado de embriaguez, intentó alejarse del barco en una lancha hinchable. Tropezó, cayó al mar, la encontraron al día siguiente flotando cerca de unas rocas, y dos semanas más tarde, pues las autoridades certificaron su muerte como un accidente, hay que decirlo. Uh-huh.
Bueno, me imagino que sabes que varias décadas después, allá por 2011, la policía de Los Ángeles se puso a reabrir el caso por un cambio de testimonio de Dennis Daver, que era el capitán del barco, y se pusieron en otra línea de investigación.
Sí, sí, porque este hombre, fíjate, confirmó que aquella noche presenció una discusión entre Natalie y su marido, Robert. Uh-huh. Comenzaron las dudas porque el informe policial indicaba moratones en el cuerpo y brazos. Bueno, pues al año siguiente cambiaron su certificado de defunción a ahogamiento y factores no determinantes, o no determinados, perdón. Yeah. Y el acta indica ahora que las circunstancias no están claramente establecidas.
Uh-huh. Bueno, imagino que eso es lo que aparece en su libro de memorias, el Pace of My Heart Alive, que se publica en 2008. Y claro, ahí lo que hace Robert Wadner, recuerda que sí, que es verdad, que tuvieron una discusión aquella noche.
Sí, sí, eso en 2020, ahora por cierto, él tiene 93 años, sigue vivo, ¿eh? Uy. Recordó más detalles de aquella fatídica noche en el documental Natalie Wood, Entre Bambalinas, aunque se desvincula totalmente de la muerte de su mujer. Reconocía que mantuvo una discusión con Christopher Walken sobre la carrera profesional de su esposa, en la que llegaron a romper una botella. También recuerda que él mismo se quedó a recoger los restos del cristal junto al capitán del barco. Después se percató que su mujer no estaba en la habitación y avisaron rápidamente a las autoridades. Y a pesar de estas últimas explicaciones pulpo en el documental, la muerte de Natalie Wood sigue siendo un misterio, siempre lo ha sido, y a día de hoy no se sabe lo que realmente pasó en aquella noche de noviembre de 1981.
Hombre, realmente es un caso tremendamente mediático, sí. y que bueno, impactó pues a los amantes del cine y a los fans de Natalie Wood, que eran innumerables por todo el planeta. Insisto, yo recuerdo cuando era pequeño leer en la portada del ABC la muerte de esta mujer, y joder, que tengo 49 años, pero cosas que te impactan, me imagino que también porque los que estaban alrededor, que eran mis padres en aquella época, pues admiraban mucho el trabajo que yo desconocía por aquel entonces,
claro,
de la gran Natalie Wood, ¿verdad?
Sí, 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 pues ya te digo que una pena, una pérdida tremenda, y bueno, pues nunca se sabe si algún día se sabrá la verdad.
Uh-huh. Bueno, pues si alguien nos quiere encontrar en facebook.com/poniendolascalles o en Instagram, pues también estamos ahí, y bueno, apúntate una cuenta que es @josetalaveravisual, es tu cuenta, ¿no, José? Donde imagino
estoy,
que tengas un montón de información.
Claro, claro, cuento cositas también.
¿Y si los ponedores te preguntan y se dirigen directamente a ti, tú respondes los mensajes?
Yo les respondo y siempre os trato genial a todos.
¿Pero porque somos ponedores o porque tú eres así?
Porque tú eres ponedor, yo soy ponedor, y entonces los ponedores de mis ponedores son mis ponedores.
¡Qué grande! Muchas gracias, José.
Un abrazo grande, Pulpo.
Gracias. Estas historias me encantan, de verdad. Cúrrate muchas de estas historias de gente que falleció en extrañas circunstancias, que sobre todo lo que hacen es ponernos en situación de lo que pasó hace un montón de años y de lo que podría haber pasado. Y si no se sigue investigando, a lo mejor estamos convencidos de que las cosas podrían llegar a cambiar. Estamos en COPE, estamos acostando y levantando a España. Gracias por estar escuchando la radio.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Este fin de semana,
mía, mía, tuya, tuya, mía,
el sonido de los goles en tiempo de juego.
¡Gol!
Este sábado, Real Madrid, Osasuna.
¡Me gusta la radio, Poli!
Me vuelve loco.
El domingo, Atlético de Madrid, Real Sociedad.
¡Me gusta el fútbol, Poli!
Me encanta.
Granada, Fútbol Club Barcelona.
Pues radio y fútbol se juntan en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
De la cadena COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Las 3 8:34 de la mañana, hora menos en Canarias. Los planes de tu fin de semana, si hace mucho que no te has cogido un puente, si te lo vas a coger próximamente, ¿qué están diciendo los ponedores, Bea?
Bueno, María del Pilar, por ejemplo, que dice que plan ninguno, pero el día 12, que es el día del Pilar, que además es su santo, se celebra una virgen aquí en Toledo, la que está en la guía, está dentro de la Academia de Infantería, en una ermita muy pequeña, pero muy de barrio. Y los demás días, pues a trabajar, lo contrario que mi marido, que sí que tiene puente. O Alicia nos cuenta, no tengo planes para salir fuera, lo pasaré en casa tranquilamente y celebrando, eso sí, el cumple de mi nieto, que coincide con una fiesta tan bonita.
Son muchos mensajes los que nos dejáis y lo importante es que hacemos madrugada viva, una madrugada viva. Los currantes, los estudiantes, gracias. Mensaje que nos deja Jesús Chomón Peña, dice que ahora mismo está escuchándonos, que está cerrando su gastropub, el Desván, nos está escuchando desde Soncillo y nos da la enhorabuena por el programa y por los contenidos. Pues desde aquí, desde el estudio central de la cadena COPE, te mandamos un abrazo bien grande, Jesús. Qué gozada, la gente cómo se lo monta, Bea. ¿Sí? Me gusta mucho.
Bueno, Arte Pepi dice que se va a quedar pintando. Dice, hace más de 15 años que no hago puentes, pero sí los pinto.
Qué bonito.
Y la verdad es que nos ha mandado el enlace a su blog. Hortensia también dice, yo el día del Pilar iría a Zaragoza a la ofrenda. Y lo que queda de puente, pues una casita rural en el Pirineo, que con el otoño está precioso para pasear. Y ya Chanito Vizcaíno dice, pues aquí en La Gomera estamos en fiestas lustrales, así que me cojo la semana.
En unos días estoy yo en La Gomera también, a ver si nos lo pasamos bien. Y la semana que viene estaré en Santa Cruz de Tenerife, en el Peñón Rock, donde espero encontrarme con un montón de ponedores de Tenerife, de Santa Cruz y de todas las zonas de por allí, que por cierto me han dicho que están las entradas prácticamente agotadas. Son casi 6.000 entradas para ese festival que tengo el honor de presentar, donde estaré con los compañeros de la cadena COPE por allí y con muchas ganas de estar en Santa Cruz. Vicente Verdú Martín, gracias. Gabriel González García, gracias por seguirnos. Jesús Martín Chatín, dice también Mariano que está siguiéndonos desde un coche patrulla ahora mismo en Elche. Pilar Samanés, Gonzalo Trueba, otro ponedor que se suma a este programa de radio. Eso es un no parar. Y aquí estamos, poniéndole a la noche un montón de alegría.
También Javi Echarri dice, pues pocos viajes he cogido yo, pero este año no lo cogeré, me voy a quedar en Benidorm.
cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de cerro en trigo y mapoe, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha epitizale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto avión.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que en Villa Vázquez oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo,
ojalá que llueva, ojalá que llueva, y hombre.
Ojalá que llueva.
Esta canción se grababa el 25 de abril de 1989. Estuvo grabándose durante más de 6 meses. Resulta que Juan Luis Guerra no daba con el tono hasta que al final, junto a su formación, a los 440, grabó finalmente una canción que ha pasado a la historia y que encima durante esta semana nos está sirviendo para recordarte que se ha celebrado el Día Internacional del Café. Y digo yo que bien se merece que le dediquemos un ratito en Poniendo las Calles, porque a estas horas se necesita mucho café para estar espabilado. Rosita Rosado, ¿tú has tomado ya muchos cafés o todavía te mantienes al margen?
Hola, Pulpo, muy buenas. ¿Qué tal estáis todos los ponedores? A mí, fíjate, yo soy más de oler el café.
Ah, el aroma del café es muy bueno, es verdad, ¿eh?
Me gusta más cómo huele, a cómo sabe. No soy muy cafetera y tampoco me ha hecho efecto nunca. Yo recuerdo en mi época de estudiante que por mucho café que me metía en el cuerpo era abrir un libro y como cuando te dicen un, dos, tres, duerme, pues eso, roque total.
Fíjate, pues yo para estudiar sí que necesitaba café, pero claro, a partir de los 18 años, ¿eh? De jovencito, yo empecé en el café muy tarde, ¿eh?
Es que el café para joven, es que el café no está bueno.
Pero ¿cómo que no está bueno? A mí ahora no, me parece que el café está delicioso.
A partir de los 18, pero tú te pruebas un... Tú pruebas un café siendo jovencito y yo creo que no es un sabor que guste mucho, ¿no?
Un buen combinado con leche, a lo mejor hay muchas maneras de tomarlo, ¿eh, Rosa?
Muchas, muchas, demasiadas, como vamos a ver, Pulpo. Pero qué canción más chula y cómo nos gusta el café también en este programa, ¿verdad?
Hombre,
que sí.
Hombre, claro que sí. Tú además, igual eres más de carajillo, de eso sí que tienes fama.
Pues te digo una cosa, nunca he probado un carajillo, ¿eh?
¿En serio?
Pero vamos, yo ahora mismo me bebo un carajillo y te bailo aquí encima de la mesa del estudio.
Ya estás tardando,
¿eh?
Ya estás tardando, Rosis. Claro, es lo que hay que hacer.
Ay, madre mía, que la vida no se entiende sin café. De hecho, fíjate, es la bebida más consumida del mundo después del agua es el café.
Jolín,
y la más comercializada tras el petróleo es el café.
Jolín, pues si a eso le sumamos que la Coca-Cola es uno de los productos alimenticios más vendidos del mundo, ¿qué más datos curiosos tienes en alrededor del café? Porque el café nos ofrece un montón de datos.
Pues sí, es una cosa loca lo del café. Fíjate, su consumo no para de crecer. De hecho, ya se consumen más de 10.000 millones de kilos de café al año. Eso quiere decir que cada persona consume de media 1,3 kilos de café al año. Una cifra que que a algunos les queda pequeña, ya te lo digo yo. Pero que si lo pasamos a tazas de café, al día se consumen 2.500 millones de tazas de café en el mundo.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Desde luego que sí. ¿Dónde se consume más café? Bueno, pues en Estados Unidos. Sin embargo, el país que más cafeterías tiene es Italia. En Italia hay más de 100.000 cafeterías. Y la primera de la historia se abrió, curiosamente, en Londres. No fue en Italia, en 1652. Es que esto,
Rosa,
tiene mucho recorrido.
Ya, ¿tú has probado el café en Estados Unidos?
Yo no he probado. Yo he probado el café con leche, sí, pero con mucha leche, ¿eh?
Ya, con todos los respetos, de verdad. Por si hay algún americano, hay gente que nos escucha a través de internet desde allí.
el café americano, el de
está
allí...
Malo, está malo, ¿eh?
Está bastante malo, porque es un aquí en España decimos un agua sucia, ¿no? Es un agua clarita con algo de unos pozos de café que han pasado por ahí, por ese filtro.
Agua cherry.
Y poco más, es que no tiene nada que ver, no tiene... No es ni siquiera sentirse como que se está tomando un café.
Es que el café tiene mucha enjundia y en muy pocos sitios del mundo te ponen un buen café. Por ejemplo, bueno, en Italia sí que hay sitios donde te ponen un buen café y hay países del mundo donde también.
Y en Portugal.
También, es cierto. Pero en España lo tenemos un poco descuidado, como vamos a ver enseguida. Porque, mira, por ejemplo, hablando de curiosidades, el platito del café, que hay sitios donde a mí no me gusta. Te sirven el café en la taza sin el plato o te lo ponen en el vaso sin el plato.
Bueno, pero ¿qué más te da? Si a ti no te gusta el café, ¿qué más te da el plato?
Pues, no, hombre, porque si me tomo un café con leche y a mí me gusta calentito. ¿Y tú no te has preguntado por qué el café siempre se sirve con un plato?
No tengo ni idea.
Pues porque el platito sobre el que se pone el café originalmente tenía la función de enfriar un poquito el café.
¿Qué estás diciéndome?
Efectivamente. Y si a eso le sumamos la cuestión estética de hoy en día, pues no hay vajilla de café sin platos.
Ah, bueno, es verdad. Yo pensaba que era a lo mejor para apoyar la cucharilla y el sobre de azúcar.
También, claro. hace su trabajo ahí, no te creas que no.
Y la galleta, claro, como Aranco.
Bueno, es que lo de la galleta ha venido mucho después, ¿eh? Y lo del azúcar posiblemente y la cuchara también. ¿Tú sabes que el café, desde los comienzos, no era café? Se llamaba, al menos en Europa, lo llamábamos vino árabe.
No tenía
porque
idea.
El café llegó a Europa a través de Turquía, aunque el origen es de África, concretamente de Etiopía y de península arábiga. Vamos, que ni de Colombia ni de Juan Valdés. Viene de Etiopía concretamente, luego llega a Europa y después se expande por el mundo. Por lo tanto, aquí hay que desterrar otro mito. Aquí hay que hablar de Juan Valdés.
No, hombre, pues venga, hablemos de él, escuchemos al gran Juan Valdés.
¿Tú recuerdas, no, este personaje que iba con su mula por las montañas frondosas de Colombia recogiendo café?
Claro, en los 80 se anunciaba muchísimo en la tele, le daba mucha importancia al nombre de Juan Valdés.
Sí.
En Colombia todas las noches maduran granos de café. Y todos los días para Juan Valdés son días de cosecha. Para recoger a mano, grano a grano, solo los granos de café que ya han madurado. Al final del día, Juan deja el campo y se prepara para cosechar de nuevo.
Al final del día, Juan acaba ya hasta la cafetera.
El mejor café del mundo.
Pobre hombre, es que Juan Valdés, claro, nos lo vendían como que fue quien lanzó el café colombiano por todo el mundo a mediados del siglo XX, ¿no?
Qué
Pero
bueno,
es que este
favor.
Tipo no existe, Pulpo.
No existe.
Es que no es un personaje histórico. Que
es
se dedicó,
marketing.
Hombre, que no se dedicó con su mula a plantar café, que fue un invento de una agencia de publicidad para representar a todos los caficultores colombianos.
¡Qué fuerte! O sea, no tenía ni idea, Rosa. Me estoy alucinando, ¿eh?
Pues fíjate, fue un icono y una idea muy brillante porque Juan Valdés era para nuestra generación como ese tío que siempre quisimos tener en América y que plantaba café en las montañas con su mula.
Sí.
Bueno, pues un timo. Y otra curiosidad que he encontrado en este caso en Japón es que los japoneses se bañan en café.
Bueno, eso no, mola, eso no, puede molar.
No todos, solo algunos, porque han creado un spa de café, donde por 20 euros te puedes bañar en piscinas de café.
¿Con leche?
O solo.
¿O carajillos?
O carajillos. Tú le echas un trago en una piscina de café con carajillo, no sé yo cómo vas a salir de ahí a cuatro
imagínate,
patas.
Imagínate.
Bueno, beneficios del café, Pulpo, muchos. Está la longevidad, al menos en animales. ¿Sabes por qué? Porque encontró en el libro Guinness de los récords a dos gatos. Los dos gatos más longevos del mundo tomaban café.
Ah, no tenía ni idea.
Y un gato murió con 38 años y el otro con 34. Y se tomaban su cafetito cada mañana.
¿Y se ponían platito y galletita?
Y un carajillo también. Bueno, que el café es saludable, pero como con todo, con moderación.
Eso es verdad. Hombre, es verdad que hay una cultura del café que está muy extendida, Rosa. Eso sí que lo sabe todo el mundo y lo reconocemos además. Y sobre todo que es una cultura tan extendida y tan grande... Bueno, pues que hay como mucha gente que viaja buscando el mejor café para visitar los mejores cafetales del mundo.
Claro.
Y también se crea como un turismo en torno a eso.
Tienes que ir a Colombia, tienes que ir a Brasil, que es el mayor productor de café del mundo. En la República Dominicana el café de Costa Rica también es muy apreciado. En Guatemala hay muchas rutas del café. Hay muchos museos dedicados al café también. En Brasil, en Viena, en Turquía, en Alemania. Y precisamente allí incluso el compositor Johann Sebastian Bach le dedicó esta cantata al café. Clara prueba de que el café no entiende de estilos musicales, que no hace distinciones y puede gustarle a cualquiera, incluso a Bach, que, bueno, compuso esta famosa cantata del café.
¡Qué maravilla, por favor! Hombre, es que claro, todos rinden honores a nuestra bebida favorita, el café, pero los que también venden experiencias en torno al café son los auténticos baristas.
Los baristas, efectivamente, que son los que mejor preparan el café, los expertos, los estudiosos del café. Además, se ha convertido en una profesión muy artística porque hoy en día muchos baristas compiten para perfeccionar el sabor y la apariencia de una taza de café. ¿Y sabes quién prepara el mejor café de España?
No tengo ni idea, Rosa.
Pues todo un campeón de España. Se llama Marcos González, es un gallego que cuando descubrió esta profesión se enamoró y se ha convertido en el mejor de España. Le he preguntado cómo nace su pasión por el café y cómo llega uno a ser campeón de España.
Bueno, yo vengo de familia con cafetería, nací en la cafetería, estuve detrás de la barra, subido a una silla y haciendo café ya desde muy pequeñito, pero la pasión, pues comenzó hace 12 años cuando me dieron una formación barista y ahí cambió un poquito mi mentalidad hacia el mundo del café. La verdad es que el mundo de la competición me apasiona. El reto es ser campeón del mundo, lo tengo claro. Me quedan 5 años, que es el tiempo que me puse para poder lograrlo, y vamos a por ello.
Que nadie como tú me sabe hacer el café.
¡Ay, qué bueno!
Pues estamos, fíjate que estamos ahí escuchando el futuro campeón de España del mundo de baristas, a Marcos González, que es cierto que el mundo del café es muy complejo, a pesar de que todos lo consumimos en mayor o menor medida. Hacer un buen café no es fácil, no. Por eso también le he preguntado a Marcos si cometemos muchos errores al tomar café.
Bueno, tenemos una cultura un poquito baja en España, que cada vez sí que estamos mejorando, pero bueno, aún nos encontramos el torrefacto, mezcla, cafés con muchos defectos, poco café de especialidad, compramos según marcas o por 100% arábica o por natural. Yo creo que el error más importante que cometemos a la hora de disfrutar de un café es que nos vale todo. Yo creo que no le ponemos cariño y amor, porque al final el barista, mi profesión, lo que hago es crear recetas con base de café y ponerle mucho amor, mucho cariño para conseguir un buen resultado. Entonces, lo que animo a todo el mundo es que ponga más cariño a la hora de hacer café, ponga más cariño a la hora de comprar café y que disfruten de a la hora de elaborar café. Entonces podrán ser baristas en casa.
Es un muy buen mensaje, Rosa. Pues muy sí. Buen mensaje.
Pues sí, sobre todo, bueno, yo en casa la verdad es que no me curro mucho el café, yo lo reconozco, pero cuando voy a una cafetería, pues me gusta que me pongan un café rico, ya. Y la mayoría de las veces no me lo ponen y por eso yo le doy a la leche ahí, queda a gusto, ¿sabes?
Mira, yo, una de las cosas que me pasa siempre en Estepona, en Málaga, durante todo el mes de agosto estoy allí pasando las vacaciones, es que da igual la temperatura que haga, que el café perfectamente, tú le echas un puño de macarrones crudos y se terminan de cocer allí. Te lo digo, o sea, es que es impresionante. Cuando coges el vaso, puedes perder perfectamente las huellas dactilares. O sea, es una cosa increíble. ¿Cómo se puede tomar un café tan caliente y que encima esté tan rico, por favor? Te lo digo de verdad, ¿eh?
¿Ves cómo no ponemos en valor un buen café? Aquí ponemos los cafés de cualquier manera, hasta el punto de, pues eso, de abrazarte la lengua y que se te caiga al suelo.
Sí, sí, encima, y puedes decir, está muy rico, muy rico. Claro, y encima hay muchas formas de elaborar un café. De verdad, hay una manera increíble de tomar un café hoy en día. Hay momentos en los que pedir un café pues puede ser una odisea para el cliente, pero también para el camarero. Rosa, lo pasa muy mal, ¿eh?
Sí, sí, hay muchos tipos de café, muchas formas de prepararlo, y además es que somos muy maniáticos con el café.
A mí me gusta tomar el café cortado, en vaso, con la leche fría, sacarina y unas gotitas de brandy.
Café solo con un chorrito de Baileys.
Pido un descafeinado de máquina en vaso de caña, con leche sin lactosa y no muy caliente.
¿En taza o no hay café?
Lo tengo que tomar siempre con leche del tiempo.
Si queréis socializar bien con Roca, lo mejor son las áreas de servicio de la AP7, porque vamos, conforme entra sale.
Claro, es que también tienen esa función,
es
laxante,
es verdad.
Que viene muy bien.
Sí, sí, es café y purito, y como hay un dicho que es bastante ordinario, pero es que tiene toda la razón del mundo, es tomar el café de la mañana y automáticamente evacuar, ¿verdad?
Efectivamente, sí, es una de sus funciones. Bueno, hablando de socializar, en este caso no con Roca, el café es una herramienta perfecta. Hoy en día millones de personas en el mundo se citan en torno a una taza de café, incluso en una primera cita. Y a la hora de ligar, el café es un gran aliado, como sucede en esta escena de la película ¿Conoces a Joe Black?
Es mi día de suerte. Llego a la gran ciudad y no solo encuentro un médico, sino también una mujer guapa.
¿Te molesta que lo diga?
Oh, no, claro, por su... Está bien, está bien.
Oye, ¿puedo invitarte a un café?
Tengo que ver a unos pacientes, así que debería...
Sí, yo tengo que subir al piso e ir a trabajar.
Sí.
Pero me gustaría tomar otro café. ¿Puedo invitarte?
Bueno, sí, de acuerdo.
Hecho.
Esa frase me la conozco muy bien, ¿eh? Cuando alguien, una señorita, se acerca y te dice, oye, ¿nos tomamos un café?
En cada rincón del planeta hay una cafetería donde te puedes encontrar a tu Brad Pitt particular.
¡Qué bueno!
O al pulpo.
No, bueno, yo no, yo estoy ocupado, déjame en paz.
Bueno, digo, ¿va a tomar un café?
Bueno, va a tomar un café, sí, pero claro. Eso significa... El ofrecimiento que te haga una mujer a tomar un café puede significar un montón de cosas.
Efectivamente, y en esta escena también, ¿eh?
Claro.
Bueno, la máquina de café también es indispensable en el entorno laboral. Allá donde hay máquinas de café, hay conversaciones de todo tipo y situaciones curiosas.
Ponte un café, ¿no? Estás ahí al helado. Mira lo que me encuentra Jesús. Coño, un muerto. ¿Qué parece, no? ¿Está frío? ¿Quién será?
Yo creo que es un ladrón. Bueno, era.
¿Está empapado?
Sí, es que le tiene un vaso de agua, a ver si lo espabilaba.
¿Tienes equipaje?
Yo creo que esconde algo.
Joder, pues lleva 8 maletas.
Me encanta, es que soy muy fan de Camera Café.
Es buenísimo, me encantaba. Yo disfruté mucho con ellos también.
Pues sí, un invento estupendo que duró casi 4 años y que nos hizo reír mucho con historias de oficina, pero muy surrealistas.
Sí,
y una más, un clásico. ¿Cuántas tazas de café se puede tomar Bill Murray en esta otra película?
A ver.
¿Ha dormido bien, señor Connors?
Sí, he dormido bien.
¿Le apetece un café?
Sí, por favor. Creo que tomaré uno doble. ¿Alguna vez ha tenido un déjà vu, señora Lancaster?
Creo que no, pero puedo preguntar en la cocina.
No, déjelo, gracias.
¿Se va a marchar hoy, señor Connors?
La probabilidad de marcha hoy es del 80%.
Es que va a ser que no.
Es que va a ser que no.
Porque si tenemos en cuenta que el señor Connor permanece repitiendo el mismo día, el día de la marmota, 10 años, hasta que consigue salir del bucle, hablamos de 3.650 cafés.
Claro, es una barbaridad, por favor, ¿eh?
Pues sí. Bueno, Pulpo, son muchas las escenas en las que el café está presente en el cine y en la vida real, porque ya sabéis que no hay nada mejor que Relaxing Cup of Café con Leche in Plaza Mayor.
Relaxing Cup of Café con Leche in Plaza Mayor. Relaxing Cup of Café.
Qué bueno, por favor, qué momento.
Bueno, leche en Plaza Mayor.
Es genial, es que el café nos ha regalado muy buenos momentos, ¿eh?
Que sí, esta frase siempre nos recordará Madrid 2020 con una Ana Botella defendiendo la candidatura de Madrid a su manera y que ha dado lugar a todo tipo de memes, de historias y de canciones.
Es verdad, y no nos hemos acordado del Café Tacilla de Martes y 13 de Rosa.
El Café Tacilla. Es que hay tantas cosas, este como tú.
Ahí
puedes echar unos buenos macarrones para que se cuezan bien.
Correcto.
Oye, me voy a despedir con algo que te va a gustar mucho con esta otra canción.
A ver.
Porque no a todo el mundo le gusta el café. Y quiero terminar con
este teclado es del pingüino.
Hombre, por supuesto, el pingüino, mi ascensor. Que no le gusta el café.
No le gusta nada. Este es de los tuyos, Rosarito. Venga, vamos a tomar un café, aunque sea descafeinado, ¿vale?
Venga, oye, que con esto me despido, que muchos besos para todos,
vale,
¿eh?
Muchas gracias por estar con nosotros, Rosita.
Ponedores.
Un beso, cielo.
Adiós,
hasta luego, cariño. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles en torno a un café con Rosa Rosado. De la mañana, las 2:58 de la mañana en las Islas Canarias. Un beso, mamá, que sé que estás escuchándonos. Gracias, de verdad. Esto también me da mucha energía. Qué bonito es que una madre te esté escuchando en la radio, ¿verdad, Bea?
Pues sí,
desde aquí
le mandamos un beso.
Claro que
la
sí.
Mía duerme como yo, como un ceporro.
Oye, fíjate, José Cantero dice, Pulpo, el dicho que estaba buscando antes era... Café y cigarro, muñeco de barro.
Es muy agradable. Me encanta cuando te pones romántico,
tal cual.
Pulpo.
Y José Pineda también, exactamente. Dice, Pulpo, se dice café y cigarro, muñeco de barro. Dice, buenos días a toda la cuadrilla.
Buenos días.
Pues claro que sí. ¿Quieres un café? No, que me da ardor.
No, que me da de todo.
Es verdad, aquí, ojalá, de verdad, algún día tendría que poner cámaras
¿De la de gente que sale corriendo al baño?
Sí. Y viendo la máquina de café que tenemos aquí en la COPE.
¿Te puedo decir una cosa?
Sí.
Aquí la Platero tiene truqui.
¿De que para que no?
No se toma café de la máquina de
ella,
COPE.
Ella se ha independizado.
Ella es la República Independiente de su café.
De su cafetera. Ella es su cafetera, de hecho nos ofrece. Pero por la noche nosotros aquí no solemos tomar café. De vez en cuando un descafeinado, pero...
Yo no, porque luego si no, no me acuesto.
Claro, yo por eso me tomo un descafeinito y luego sí que duermo tranquilamente. Llegamos a... Uy, las 4 de la mañana, qué rápido se me está pasando el programa, por favor.
Nos vamos.
Venga, vámonos.